Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 13 de octubre, pero de 2019, Simone Biles se convertía en la gimnasta más condecorada de la historia tras su triunfo en el Campeonato Mundial celebrado en Stuttgart. Con tan solo 22 años, la atleta estadounidense consiguió su quinto título del mundo tras superar a Tang Xingjing de China para de esta forma alcanzar su presea dorada número 15 y la 22 de su carrera. Con su triunfo en Alemania, este título se une a los logrados anteriormente en 2013, 14, 15 y 18, además de los 4 oros y un bronce olímpicos que posee, todos ellos conseguidos en la edición de Río 2016. Un día como hoy, pero de hace un año, Simone Biles alcanzaba la gloria una vez más a su corta edad y se consagraba en el Olimpo de la gimnasia como una de las mejores competidoras de todos los tiempos.
Hoy hace un año, Simone Biles, la gimnasta de Columbus, Ohio, conseguía su quinto título mundial. Un saludo en este martes 13 de octubre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Hasta yo me cansé, Ciro, al ver la presión alta, abrumadora de los argelinos en el primer tiempo. Gol de excelente factura del Tecatito Corona que sigue deslumbrando. Pero de inmediato llegó el empate parcial, medio tiempo. México y Argelia están 1-1 allá en La Haya. Ciro Procuna, buenas tardes.
Efectivamente, por momentos yo también sentía que me faltaba un poco el aire cuando veía al equipo mexicano que trataba de salir.
Asfixiado.
Algunos errores, algunos errores provocados por algunos jugadores que me parece están un poco más nerviosos en los primeros minutos de lo que los vemos normalmente en sus clubes. Creo que es el caso de Rodolfo Cota, el guardameta, que tiene por ahí alguna mala entrega. También el caso de Jorge Sánchez y también provocado por un diferente esquema que utiliza Martino esta vez en relación al juego anterior. Pone a Luis Romo, Romo sabe manejar muy bien la posición de medio de contención, o también como defensa central siendo el hombre que sobra, pero le ha costado al equipo mexicano ante un rival que sabe jugar bien a la pelota. Bastante buen partido el que hemos visto hasta ahora en Holanda.
Exacto, tres centrales, dos carrileros, dos contenciones, y al frente la misma delantera del partido anterior, pero se veía acorralado el equipo mexicano, y en uno de los pocos desdoblamientos cayó el gol de maestro por parte del Tecatito Corona. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. La verdad, dentro de lo difícil que ha sido esta pandemia, si le vemos el lado positivo a nivel de selección mexicana, el hecho de que los sacaron de su zona de confort, de jugar en Estados Unidos, los típicos rivales de medio gas que últimamente habían jugado, pues esto es fabuloso. Holanda, ahora Argelia.
De acuerdo.
Se anuncia Corea en noviembre en Austria. Faltará otro rival importante. Y esa es una parte que me da mucho gusto, aunque el horario y el rating no ayuda y el negocio no es el mejor. En esta ocasión, lo que está viendo el Tata, me da mucho gusto. Hace mucho tiempo no veíamos partidos que realmente dices, ¿esto sí le sirven a la selección?
Totalmente de acuerdo. Son verdaderas pruebas. Después de tantos partidos de poca trascendencia deportiva, de poco crecimiento deportivo ante rivales no muy importantes en Estados Unidos, de pronto, Ciro, vemos a un equipo mexicano enfrentar a un rival que, como pronosticábamos ayer y en las redes sociales, está terminando por ser mucho más complicado que el equipo de Holanda, por lo menos en la primera parte.
Sí, tiene un conjunto mucho más consolidado, tiene más tiempo trabajando bajo las órdenes del mismo técnico. En el caso de Holanda, acababan de hacer un relevo dada la ausencia de Ronald Koeman, que terminó yéndose al Fútbol Club Barcelona. Y me da gusto ver a la selección mexicana exigida, porque son este tipo de partidos cuando te sacan de tu zona de confort, de jugar en la altitud del Estadio Azteca o siendo visitante o en un campo neutral en la Unión Americana. Son ese tipo de partidos los que terminan aportándote mucho más en lo futbolístico. Entonces, bien, enhorabuena. Argelia sabe a lo que juega. De hecho, emparejó, como bien decías, con otro golazo sobre el final del primer tiempo. 1-1, hay partido y esperemos que México pueda remontarlo en la segunda mitad.
Sí, el mérito de un resultado.
Martes de NFL, Ciro y Beto.
Pásale. Exacto, el mérito de un resultado es proporcional a la exigencia que está teniendo ahora mismo el equipo mexicano. Volveremos enseguida para hablar de Ronaldo también.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. La Federación Portuguesa de Fútbol anuncia que Cristiano Ronaldo está enfermo, dio positivo en una prueba de COVID-19, no va a jugar contra el equipo de Suecia el día de mañana. Él jugó el partido contra Francia el pasado fin de semana allá en París y no tiene síntomas, está aislado, y los demás jugadores también han sido sometidos a pruebas el martes por la mañana. Es el tercer delantero, el tercer jugador, quiero decir, de Portugal que tiene COVID-19. Cristiano Ronaldo está contagiado aquí en Europa y profundizaremos en este tema con Manu Martín en un momento más. Por lo pronto vamos a escuchar una parte de la entrevista que le hizo Héctor Huerta al señor Roberto Cermeño, el propietario del estadio de la Ciudad de León.
Es un juicio muy largo que ha llevado 11 años de litigio y que llegó a feliz término en a favor de su servidor, con la resolución de ejecutar con la fuerza pública hacer la toma de posesión del bien inmueble. El municipio lo entregó desde hace un año aproximadamente en forma virtual y jurídica, de acuerdo a la resolución dictada por los tribunales federales correspondientes. Lo que en concreto voy a informar, estimado amigo, es que Roberto Cermeño está y estará siempre con la mejor disposición de acordar lo que se tenga que acordar con el gobierno del estado, con el gobierno municipal o con el Club León, con el propósito de que nuestro equipo León siga jugando en su casa, que es el Estadio León. Eso contundentemente se lo afirmo a usted y a través de su medio a la grande afición leonesa.
¿Por qué el Estadio León, el estacionamiento y los terrenos aledaños le pertenecen a usted?
Pues no es a mí, sino es a una asociación civil. El que construyó y edificó el estadio es el Club Social y Deportivo León, asociación civil. Nunca ha sido del gobierno, eso es una falsedad totalmente. Fue una compra que en su tiempo hicieron el Club Social y Deportivo León hace al gobierno del estado en 9 hectáreas que se iniciaron. Y después el estadio se construyó vendiendo los palcos y plateas. Se vendieron 5,000 lugares por 99 años y con estos recursos se construyó el estadio, quedando siempre como propiedad privada a nombre del Club Social y Deportivo León, asociación civil, asociación, organización que en estos momentos pues ha dependido de sus servidores, porque en el año 2000 hicimos un fideicomiso autorizado por la asociación civil en coordinación con el municipio y con el Ayuntamiento de León, con la participación de Banco del Bajío. Y yo, en problemas legales que tuve en el 2008, estaba recluido en León, Guanajuato, por una supuesta evasión fiscal, que al final se aclaró y no hubo nada, y salí del reclusorio sin deber un solo centavo al fisco. Y en ese entonces, en el 2008, un presidente municipal de nombre Vicente Guerrero, que ya hasta en paz descanse, de forma unilateral extinguió el fideicomiso y escrituró con autorización indebida de Banco del Bajío, escrituró a nombre del municipio de León la propiedad de referencia, que es el Estadio León, las oficinas y el estacionamiento. Esto en el 2010 tenía que regresar a la asociación civil que me honro en pertenecer. Entonces, desde el 2008 inició el litigio, que ha concluido hasta esta fecha. Fueron 11 años de largo litigio, de todas las sentencias ganadas en todas las instancias correspondientes. Y entonces le aclaro legalmente que es una propiedad privada, nunca ha sido del gobierno, la escrituraron indebidamente y por eso perdieron todo el juicio completo, amigo.
O sea que en el 2008, que usted estaba recluido, el entonces alcalde de León, Guanajuato, decidió extinguir el fideicomiso indebidamente y usted tuvo que demandar en consecuencia, ¿no?
Es correcto, se hizo un litigio que duró 11 años y que ha llegado a su fin. Queda pendiente pues la posesión física, pero la jurídica y virtual ya la tenemos. hemos hecho ya los pagos correspondientes, hemos sido requeridos de pagos de impuesto predial, los cuales ya han estado cumpliendo los requerimientos que nos hace la autoridad municipal. Eso es, amigo, lo que yo pudiera informarle por este medio.
Entonces, ¿usted no quiere sacar a León de la plaza? ¿Usted no quiere que el equipo tenga problemas para seguir jugando este campeonato ahí? ¿Usted no quiere ese pleito con la afición? Porque usted, antes que nada, es un seguidor de León de toda la vida.
Yo nací en León y me pienso morir en León, amigo. Único dueño y presidente del Club Ciudad Deportivo León AC. Me tocó lograr la quinta estrella del equipo. Es el equipo que ha sido campeón en su casa en la historia del equipo León. Entonces nunca le voy a desear mal al equipo que me vio nacer, al equipo de la ciudad donde soy. Por eso siempre estaré en la mejor disposición de que nuestro equipo siga jugando en su estadio, que es el equipo León.
¿Y cómo se va a arreglar esto, don Roberto?
Estoy yo abierto a lo mejor, yo tengo la mejor disposición de hacerlo, amigo.
Sí, por una parte, Roberto Cermeño argumenta que no quiere obstaculizar el hecho de que el equipo León siga jugando en su estadio, pero por otra parte, ayer ya se anunció oficialmente que el equipo de León va a jugar contra el América en el estadio de Aguascalientes el próximo lunes. Y en el comunicado, largo comunicado del equipo de León, la parte que más me llamó la atención es donde el equipo León, que maneja el grupo Pachuca, dice que no será rehén de nadie. Refiriéndose concretamente al señor Cermeño, por lo pronto el partido del próximo lunes ya cambió Ciro John de sede, sí. Y el América contra el León será en Aguascalientes.
Fíjense que este es un tema que lo conozco bien desde hace varias semanas. Tengo un muy buen amigo que es socio de Cermeño, es parte dueño del equipo León. Cuando Cermeño tuvo el problema que fue arrestado, hubo gente que le ayudó económicamente y le cedió parte del estadio. Entonces, esto es una cosa que, y luego hoy escucho que empieza a haber órdenes de aprehensión contra Cermeño, se ha vuelto un tema muy complicado. Aquí lo raro es, el León dice que es del gobierno el estadio, y hay unos empresarios que dicen, espérame, yo soy dueño del estadio, y después de un pleito de años, ya se los demostré, y lo que es muy triste es que no se ponen de acuerdo, y hoy León no tiene dónde jugar. ¿No?
Pues sí, porque esta sede alterna es temporal, la de Aguascalientes, Ciro.
Sí, y dice Cermeño que no quiere afectar al equipo en lo deportivo, pero lo está haciendo. A ver, yo simplemente pongo en la balanza lo que ha sido la gestión deportiva del grupo actual de El León, y pongo en la balanza lo que fue la gestión de este señor al que acabamos de escuchar, y es auténticamente sol y sombra. Gestiones tan malas como la suya, fue que este equipo se pasó una década en la división de ascenso, que
pero
descendió.
Pero si el dueño del el estadio, Ciro.
Sí, está bien, o sea, está muy bien, pero entonces, ¿cómo fue la toma de las instalaciones? ¿Fue algo negociado, fue algo amistoso, fue algo por la fuerza, no terminó siendo algo de esa manera? Entonces, yo creo que esto le tiene que afectar en la parte deportiva al León. Imagínate, estás dejando de jugar en tu estadio cuando se acerca la fase final. Ahora será en Aguascalientes, donde tengan que disputar su siguiente partido, que es de por sí complicado, contra el América. Eso ya tiene una afectación en la parte deportiva. Y bueno, si no pueden jugar en ese estadio, tendrán que buscar otras alternativas. De hecho, yo entiendo que tienen un proyecto en desarrollo para efectos de tener, sí, una nueva casa.
Exactamente. Vamos a ir con César Caballero, que tiene el reporte del América, justamente el rival del equipo de León el próximo lunes allá en Aguascalientes. César, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, este tipo de problemas no pasan desapercibidos tanto en el campamento del América como en el campamento del cuadro de León. También hay que decirlo que, por ejemplo, la Fiera no ha podido utilizar las instalaciones de su casa club porque se le encontraban haciendo algunas remodelaciones a este inmueble. Entonces será hasta el próximo jueves cuando puedan entrenar ahí en la casa club. Durante estos días han estado trabajando en otro punto de la ciudad de León. Sin embargo, no es lo mismo porque no estás en tu casa club ni tampoco tienes la seguridad de trabajar en tu estadio. También nos pudimos enterar que hoy, al principio del entrenamiento del cuadro de León, estuvo presente la directiva verdiblanca, en particular Rodrigo Fernández. Hubo una charla con los jugadores para, primero que nada, pedirles una disculpa por toda esta situación que se está viviendo y para pedirles que por favor no se desconcentren, que este es un tema directivo que obviamente va a afectar, pero que a ellos se les pide estar 100% concentrados en lo que es el plano deportivo, porque como todos lo sabemos, el León lo hace muy bien en el terreno de juego. Por su parte, el cuadro del América estará trabajando en punto de las 4:00 p.m. Ya contarán con los jugadores que estuvieron presentes en el microciclo de la selección olímpica. De a poco van recuperando a su plantel y ya únicamente esperarán a los seleccionados que están en este momento jugando contra Argelia, que se incorporarán a partir de jueves o viernes. Y entonces sí, América tendrá plantel casi completo a la espera de saber qué es lo que pasa con Emmanuel Aguilera y con Sebastián Cáceres, que son los únicos que todavía están en duda para ver si juegan contra León.
Sí, efectivamente ha sido un equipo lleno de lesiones en este torneo. Vamos a ver qué tanto se puede completar el equipo, y ya lo apuntas, César, contar con cuadro completo, con el retorno. Sánchez, por ejemplo, que está jugando como titular el partido con la selección mexicana frente al equipo de Argelia, que por cierto ha padecido un poco Sánchez en la primera parte del equipo mexicano, y vamos a ver qué tanto le afecta a León salir de su cancha para jugar en un terreno neutral el próximo lunes.
Así es, y también hay que destacar que de los reelementos que recupera América, quizás por ahí uno de los más importantes es Paul Aguilar, porque él sí tiene más oficio defensivo que Santiago Cáceres, y en dado caso de que haya otra vez que improvisar centrales, me parece que Paul tiene más experiencia que el argentino. Ya estará de vuelta también Jorge Sánchez jugando la lateral derecha, lo cual te permite dar acceso a un lateral izquierdo de mayor confianza. Entonces parece que América va de a poco recuperando su mejor forma, y más cuando te vas a enfrentar al mejor ataque que tiene la liga.
Así es. César, gracias por la información.
Un abrazo grande.
Volveremos enseguida para hablar de Mazatlán con público en esta jornada que viene. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El marcador sigue 1-1 entre México y el equipo de Argelia, que juega con 10 hombres en este segundo tiempo en el partido en La Haya. En la página de ESPN encontramos, Ciro, John, la noticia de que ya habrá público en el partido de Mazatlán de este próximo día viernes contra los Bravos de Juárez. Y hay una luz verde para que por fin entre el público a las tribunas del estadio de Mazatlán, un gobierno sinaloense que ha otorgado su permiso al Mazatlán para que en el estadio Kraken, por primera vez en la historia de esta franquicia, entre el público a las tribunas, porque el color naranja ya está en el semáforo epidemiológico allá en Mazatlán, Sinaloa. ¿Qué opinan?
Se me hace muy peligroso, Beto, la verdad. Uno pensaría que la relación del equipo de Mazatlán con el gobernador y todo para llevar el fútbol debe ser muy buena, pero yo te diría que cuando ves los números y los contagios y todo, sí, sigo pensando que es demasiado peligroso. No sé, no me gusta la idea, Beto, la verdad. Creo que
correcto.
Por algo otros equipos no han querido, pero entiendo sí. Que hay, y aparte, con todo respeto, el Mazatlán como unidad de negocio puede estar sufriendo, pero no creo que sí. Sus dueños sufran en general, no sé.
Solo entrarían, Ciro, 11,000 aficionados.
No me gusta. Así,
ahí está la opinión de John, que es muy válida, claro, en estas circunstancias.
Sí, lo comentábamos desde el principio cuando esta idea estaba circulando. Punto número uno, tiene que haber autorización del gobierno local. Punto número dos, tiene también que haber la voluntad de parte del propietario, del dueño del equipo, de la institución para abrir el estadio. Porque yo sí creo que cuando pones en la balanza las dos cosas, es más lo que tienes que perder que lo que puedes ganar. Sí vas a ganar un poco de aficionados en la tribuna, vas a ganar un poco de apoyo, vas a ganar algo de taquilla, pero si no está bien planeado, entonces es más lo que tienes que perder. Y yo la verdad es que tengo muchas dudas en ese renglón de planeación. Creo que si de algo, de algún pie cojea el fútbol mexicano, la federación, y el fútbol mexicano en general, es precisamente en temas de planeación. Ojalá no se termine haciendo al aventón en los sitios en los que termine realizándose. No conozco el nuevo estadio de Mazatlán, pero sí me queda claro, al menos, que es uno de los inmuebles, pues es el inmueble más reciente que hay en la primera división. Sí. Entonces, puedo pensar que eso le ayudará a que tenga los accesos, a que pueda haber una mejor logística cuando llegue el día del partido. Pero, ya te digo, sí, en otros casos me cuesta trabajo pensar que todo va a ser de la A a la Z como debe de realizarse en relación a los protocolos.
Insisto que hay varios equipos que no quieren abrir su estadio porque automáticamente le tienen que pagar a los jugadores el 100% de su sueldo.
Es un buen punto también.
Entonces, sí. También hay otros que dicen, no quiero. Bueno, realmente no quieres, porque te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, lo que es abrir un estadio para 10,000 o capacidad completa es básicamente el mismo gasto, y si le tienes que subir el 30% a los sueldos para restablecer, no conviene. Ojalá que funcione, me encantaría ver una gran afición, pasión, fútbol que lo han venido esperando, pero cuando lees las noticias en general, yo creo que México como país no está listo para eventos masivos. Eso es lo que, esa es mi humilde opinión.
Por lo pronto, 11,000 espectadores máximos, según la página de ESPN, este viernes en el partido de Mazatlán y el equipo de los Bravos. Y por otra parte, Fernando Beltrán, el llamado Nene Beltrán del equipo del Guadalajara, ha renovado su contrato con el equipo de las Chivas, y Héctor Huerta tiene los detalles de esta renovación de contrato de Fernando Beltrán con las Chivas. Adelante, Héctor, gusto en saludarte.
Hola, Beto, qué gusto saludarte a ti, a John, a Ciro, ahorita que acaba de ser el segundo gol de Argelia. Qué gusto saludarte. Bueno, les informo que esta mañana se reunieron las partes que estaban tratando de digamos, resolver el problema del contrato de Fernando Beltrán, que lo tenía hasta el 2023, pero que estaba en un salario prácticamente de canterano, ¿no? Entonces, decidieron que después de haber pasado esos 50 partidos, que era su prueba para subir de 10,000 a 50,000 pesos de salario, luego ya fue incrementándose un poquito más, pero en este momento pues todavía seguía teniendo un salario prácticamente muy bajo para primera división de un chico que está en la selección nacional sub-23, que está considerado para el proolímpico y que probablemente vaya a los Juegos Olímpicos de Tokio, y también sea convocado con alguna frecuencia ya a la selección mayor, donde debutó ya contra Guatemala. El caso es que Fernando Beltrán y su apoderado Manfredi Caleca llegaron a un arreglo con Ricardo Peláez, con la directiva de Chivas, reacondicionaron el contrato, digamos que regularizaron la parte salarial que él quería, y lograron ampliar los 6 meses más el contrato, de tal suerte que terminará hasta el verano del 94. Entonces, esta es una negociación que tuvo éxito después de varios días de estar trabajándola, de platicarla mucho, después de que Fernando superó el tema del COVID, que le dio mucha guerra de los jugadores. A los que más afectó el contagio de COVID fue a Fernando Beltrán, al fin le pasó factura fuerte, y tardó mucho físicamente en recuperarse. Hoy ya está pleno, tiene 4 semanas ya más o menos trabajando al parejo de sus compañeros, y probablemente arranque el clásico contra el Atlas esta semana, apareciendo en la alineación titular una vez que han resuelto este tema del contrato. Entonces, las partes quedaron aparentemente muy conformes y el Nene Beltrán ya se integra de manera definitiva a todo lo que es el trabajo, ya contento seguramente con su nuevo salario y con esta ampliación de contrato con Chivas.
Exacto, nuevo salario, un ajuste contractual. Importantes detalles que aporta Héctor Huerta en esta tarde. Y como ya apuntas, Héctor, 2-1 está ganando el equipo de Argelia al conjunto mexicano en la segunda parte allá en La Haya.
Sí, así está el partido, que en este momento pues ustedes están trabajando, pero yo estoy viendo el partido.
Perfecto, Héctor, muchas gracias por la información.
Gracias, un saludo a todos, un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes. Héctor Huerta en esta tarde en el programa.
Y nada más, aportando un detalle más del gol, es un error en la salida del equipo mexicano. No te puedes equivocar en la zona de seguridad porque hay mucha calidad del otro lado. Es un error en el lateral derecho, vuelve a ser Jorge Sánchez quien entrega mal el balón. Par de toques después, están en posición de anotar. Buen gol del equipo de Argelia, que está haciendo una prueba muy exigente para México. Entraron apenas Andrés Guardado y también Diego Lainez para sumar algunos minutos en los 20 que le quedan al partido.
Muy activo Argelia, retando, ha habido roces, fabuloso, qué gran partido para que el Tata también saque conclusiones, ¿no? De quién sí, quién no, o quién merece más oportunidad.
Sí, Sánchez, que había estado en problemas también en la primera parte, agobiado, acorralado, la asfixia de la presión alta de la marca por parte del equipo de Argelia, con un derroche físico impresionante, y como ya apuntan Ciro y John, importantísimo enfrentar a este tipo de rivales para crecer futbolísticamente. Vamos, antes de saludar a Manu Martín, a escuchar el reconocimiento por parte del gobierno español a ese emblemático deportista español que es Rafael Nadal.
un anuncio que hacía especial ilusión a este Consejo de Ministros y a mí también como portavoz, que justamente el hecho de que el Consejo de Ministros ha concedido en el día de hoy la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo a nuestro jugador Rafael Nadal. Creo que poco hay que mencionar del currículum de este deportista, de esta persona fuera de serie en las pistas, también fuera de las pistas, pero solo por hacer alguna reseña, con solo 34 años, tiene en su haber 20 torneos del Gran Slam, ha sido medalla de oro olímpico, tanto a nivel individual como en doble, 5 veces ganador de la Copa Davis, 13 veces ganador de Roland Garros, y como decía al principio, nos honra el trasladarle esta distinción, no solo por los méritos deportivos indudables de uno de los mejores deportistas de la historia, no solo en España, sino a nivel internacional, sino que también da gusto hacerlo en una persona que reúne también los valores, los referentes juveniles, todo aquello que permite que seamos mejores. Y por tanto, en el día de hoy, el gobierno también hace ese reconocimiento deportivo, sin duda merecidísimo, para uno de nuestros orgullos nacionales, como es el jugador de tenis Rafael Nadal.
Vamos a ir con Manu Martín antes y después del corte comercial, que ya se va acercando inexorablemente. Manu, qué gusto saludarte. Según entiendo, fuiste jefe de prensa alguna época de Rafael Nadal. ¿Qué recuerdas de Rafael Nadal como persona y como deportista en aquellos años?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fui jefe de prensa en sus primeros torneos y tuve la suerte de eso, de ir descubriendo, como me dijo alguien importante en el tenis español, en el primer torneo que yo le vi, que era un torneo donde él tenía 16 años, este chico va a ganar algún día Roland Garros. Se equivocó, porque no lo ganó un día, lo ha ganado tres.
Exacto.
Bueno,
nada más.
Podríamos contar muchísimas anécdotas, pero yo me quedo con una cosa que ha dicho la ministra. Como veis, en España también tenemos ministros de estos que para decir una frase al final hacen 5 minutos de discurso. El entorno. Tony Nadal para mí ha sido lo mejor que le ha pasado a Rafa, el tío, el que le enseñó, el que le educó, y los valores que tiene Rafa, la forma de comportarse, la forma de ganarse a la gente, la forma de decir lo que piensa sin herir a nadie, es un poco un tipo lo que fue del Bosque o lo que es del Bosque en el fútbol español, es lo que yo más valoro de Rafa Nadal, ser buena persona a pesar del mundo en el que nos movemos, a pesar de cierto entorno que tiene. Él siempre ha sido buena persona y es lo mejor que tiene Rafa. Anécdotas hay miles, pero que podría empezar y no parar con él. Y os voy a decir una anécdota más. Este que os habla también tiene la cruz de oro del Orden Deportivo Español, pero es que nos la dieron a 60.000 el mismo año, que fue cuando los de Barcelona nos lo dieron.
Ah, bueno, pero está muy bien.
Pero es la misma medalla, ¿eh? Es la misma medalla que le van a dar a Rafa, yo la tengo.
Eso es lo que cuenta.
Está bien, puede cotizar bien en eBay, Manu.
No.
Bueno, el Monte de Piedad.
Si yo te contara, Joan, es un poquito de pega, ¿eh? O sea, es más el honor que el valor metálico de lo que te dan.
Yo muy lo que bien. Te quiero preguntar, Manu, regresando del corte, si quitas a los futbolistas y tuvieras que hacer como el top 5 de los mejores deportistas españoles de la historia, me encantaría escuchar cuál sería tu top 5.
Después del corte, si les parece, vamos a la pausa y volveremos enseguida con Manu Martín. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Manu, se quedó en el aire tu respuesta a la pregunta que te formulaba John.
Sí, el top 5 de deportistas españoles sin incluir el fútbol. Por cierto, acaba de terminar el partido, Ucrania 1, España 0. Con lo cual hoy sí que no incluiríamos a los futbolistas españoles, esa es otra historia. Mira, John, siempre se habla de estos rankings y siempre lo hablamos cuando hablamos de quién ha sido el mejor futbolista de la historia. Yo siempre digo que es muy difícil evaluar porque son épocas distintas y que sobre todo cuando se vota a lo que tú has visto es muy distinto a lo que vota la gente que ha visto mucho más que tú. Entonces, en España estábamos muy mal acostumbrados o estábamos acostumbrados a ser sufridores. Siempre veíamos cómo ganaban los demás, especialmente los años 80, los años 90, y qué poco ganábamos nosotros, excepto pues Manolo Santana, que ganó un Wimbledon, Orantes, que ganó un US Open, o Ángel Nieto, que ganó 13 veces el campeón del mundo. Pero si me dices el ranking, te voy a poner en primer lugar a Rafa Nadal, de esa no tengo ya ninguna duda. En segundo lugar, por lo difícil que es y lo costoso que es, yo pondría a Fernando Alonso, por los mundiales que ha ganado de Fórmula 1. En tercer lugar, pondría a Pau Gasol. Yo creo que es la fortuna que hemos tenido nuestra generación de poder disfrutar de estos tres, y luego a partir de ahí se abre un abanico, pero como me has preguntado, yo pondría a Marc Márquez, por las luces que ha ganado con la edad que tiene, mundiales de motociclismo, y en el quinto lugar incluiría una mujer. Yo no sé si en México se sigue mucho el bádminton, recuerdo que en los Juegos de Río me tocó retransmitirlo y tuvimos, Alex Pareja y yo explicamos cómo era ese deporte y enganchamos a mucha gente. La mejor jugadora de la historia se llama Carolina Marín, es española, es de Huelva, y yo la pondría también en ese quinto lugar, y... pero insisto, porque somos una generación que nacimos cuando no ganábamos nada y de repente nos hemos encontrado que desde los Juegos de Barcelona aquí,
sí,
pues es raro donde no hay un español.
Manu, ¿no se te olvida Severiano Ballesteros?
Claro, pero yo a este te lo incluiría, igual que te he incluido a Ángel Nieto, a Manolo Santana, sí, yo le incluiría, pero piensa que son una generación de la que yo disfruté muy, muy al final. Y que los medios con los que ellos contaban o la forma en la que se veía lo que ellos practicaban no se veía tanto como se ve ahora. Pero no cabe duda de que Severiano Ballesteros, igual que Manolo Santana, están entre los mejores de la historia del deporte español, sin duda.
Manu, siempre un gusto escucharte. Aprovechando esa cercanía que tuviste de primera mano con Rafael Nadal y su círculo más próximo, cuéntanos algo que poca gente sepa de Rafa Nadal. Sé eso de que es una muy buena persona, sé lo obsesivo que es, también de esa relación que tiene con Tony Nadal, algo que poca gente sepa, por muy secundario que pudiera parecer de Nadal, ¿qué sería?
¿Qué quieres que te cuente? ¿Que es diestro y la gente no se lo cree? Es diestro no. Para toda su vida, sí. Para jugar al tenis.
Mira.
Es eso. Dime.
No, que llama la atención.
No.
El perfil natural, a pesar de jugar con la otra mano durante toda la vida.
Sí, y os puedo contar también, por ejemplo, cómo Tony Nadal le fue moldeando no solo como tenista, sino como jugador. Yo he visto a Rafa ganar torneos, irse la familia a celebrarlo, y él no, y dice, oye, ¿por qué no? Dice, no, porque tiene 18 años, y él lo que tiene que hacer es descansar. Un chico de 18 años no se va de fiesta hasta las 1000, por muy campeón de Roland Garros que sea. Este ejemplo que ha pasado, pasó en su momento, ¿eh? Luego ya Rafa empezó a tener su propia autonomía y empezó a hacer valer todo lo que le había enseñado su tío. Porque muchas veces pensamos en Tony Nadal como entrenador, pero para mí lo que ha sido su maestro en la vida, en las inquietudes que le ha ido generando, en lo que le ha ido creando, un Rafa Nadal que es capaz de que haya inundaciones en los alrededores de su casa y sale con un cepillo, con una escoba y con una fregona y ayuda a los vecinos a los que se les ha inundado la casa, pues esto lo ve poca gente, o cómo se comporta en muchos actos benéficos que no salen a la luz. A mí me tocó, no sé, yo creo que por suerte me tocó vivir su época más inocente, entre los 14, 15 años y hasta que ganó el tercer Roland Garros, que ya me marché yo cambié de medio de comunicación en el que trabajaba y luego pues ya no seguíamos el tenis como se seguía en la cadena SER, que era donde yo estaba. Y ya os digo, sensaciones buenísimas de preocuparse por la gente, preocuparse por todos nosotros, un chico tan joven y tan maduro a la vez, pero yo vuelvo a repetir, por cosas como esas que os digo, ¿no? De gestos que tenía Tony con él o que tiene Tony con él, y ahí donde le veis es un tipo que se preocupa por muchas más cosas. Él no tiene la suerte que tenía Tony. Yo me acuerdo que llegábamos a los hoteles y Tony se iba a ver museos y Rafa no podía, y luego me consta que Rafa preguntaba y él también quería tener esas inquietudes culturales. Hay que recordar que Rafa tiene que decidir con 6 años si quiere ser futbolista o si quiere ser tenista, porque es hijo de, o mejor dicho, sobrino de Miguel Ángel Nadal, aquel jugador del Barcelona que ganó la Champions en Wembley. Es muy buen, esto lo debes saber, John, es muy buen jugador de golf, muy bueno. Y juega con Sergio García, juega recurrentemente cada vez que a los dos le permite sus agendas.
Fíjate, Manu, he platicado... Lo quieren mucho. Ahora John Rahm, he platicado con John Rahm, el golfista que llegó a ser número uno del mundo este año, y le tienen, todos te hablan de la sencillez de Rafa, de lo normal, asunto que les aprenden, pues yo diría que es educación, porque Rafa Nadal, hasta la manera de vestirse, la manera de declarar, pareciera que es uno más del montón. Si nadie te dijera todo lo que ha ganado, pensarías que es un español educado, buena persona del circuito, ¿no?
Y fíjate, y el respeto, no sé quién, muchas veces me han preguntado joder, qué afortunados somos de vivir la época Messi-Cristiano, que yo lo digo muchas veces, pero yo me considero más afortunado de haber vivido la época Nadal-Federer. No sé si recordáis, hace unos años, en 2007, se organizó en Mallorca, y ahí llevé yo todo el tema de comunicación, un partido de exhibición mitad hierba, mitad arena, mitad tierra, porque se decía que Federer era muy bueno en hierba, pero muy malo en tierra, y que Rafa todo lo contrario. Y entonces, por la idea de un publicista argentino, se llevó hasta Mallorca este torneo. Bueno, no sabéis las escenas que viví entre Rafa y Roger Federer, ¿no? Bueno, yo llevé un momento que a mí me daba vergüenza pedirle fotos, y dije, no, yo me tengo que hacer una foto con vosotros dos porque nadie se va a creer que yo estoy viviendo esto, ¿no? Por un pasillo, los dos bromeando, los dos hablando. Es decir, muchas veces vemos a los deportistas desde la polarización del fan. Es decir, si juega en el Barcelona no es bueno porque yo soy del Real Madrid, si juega en el Real Madrid no es bueno porque yo soy del Barcelona. Bueno, eso que no es así, y Messi y Cristiano lo demuestran en privado muchas veces. En el caso Rafa Federer, que ha sido para mí una rivalidad de las más grandes que se ha vivido en la historia del deporte, fuera de la pista, bueno, y dentro de la pista, no había un mal gesto entre ellos, pero fuera de la pista es, a día de hoy, una de las grandes amistades que tienen uno y otro. Y eso viene por eso, por la sencillez que tienen los dos, la tranquilidad con la que se muestran fuera de la pista, no son nada engreídos, no te da la sensación de estos han ganado 20 Grand Slam cada uno. Y eso es otro rasgo que a mí me gusta destacar de Rafa y, por supuesto, de Roger Federer. Pero, en serio, imaginaros tener la fortuna de cenar con Federer y con Rafa en la misma mesa, pues se te ponen los pelos de punta, porque te das cuenta que es peor lo que movemos los medios o los fans que la verdadera rivalidad, que al final es deportividad, no es rivalidad.
Manu, yo te quiero hacer un cambio de juego porque bien lo decías al inicio de tu intervención que la selección de España jugó ante Ucrania. Cierto que el partido fue en Kiev, pero por lo que supe, Ucrania estaba muy disminuida. España manda a Adama Traoré, ese futbolista que parece jugador de rugby, que milita en el Wolverhampton, que ha dejado tan buenas sensaciones por ese estilo que parece imparable. Manda también a Ansu Fati de inicio y resulta que ahora topan con pared y no logran marcar gol. ¿Qué reflexión podrías compartirnos del juego que acaba de terminar entre Ucrania 1, España 0?
Que le falta gol, nada más. Tú puedes tener, hoy Ansu Fati no ha brillado mucho Adama, por el centro entraba Rodrigo Moreno y no ha servido de nada. Le falta gol a esta selección, luego ha entrado Oyarzabal y lo mismo, un centro del campo que ha fabricado muy bien. Y que se ha chocado una y otra vez con el portero de Ucrania. Los centros de Traoré han sido increíbles, pero no han encontrado rematador. Y ya digo, Ansu Fati y Rodrigo no han brillado. Y esa es la razón. 16 remates a puertas de España, 3 paradones en la primera parte del portero de Ucrania. Luis Enrique había metido a estos 3 arriba porque se pensaba que hoy se podía golear, como hizo hace una semana Francia en un amistoso con Ucrania. Y al final, una mala defensa de una jugada, un balón largo por el centro, una mala posición de David Egea, error de los dos centrales y por ahí se ha colado el delantero ucraniano y ha llegado el gol. Son circunstancias que marcan un partido y que al final lo que cuenta es que Ucrania se ha quedado con los 3 puntos y aunque España sigue siendo líder, todavía no hay nada decidido. Y se hubiera decidido mucho porque además Suiza y Alemania han empatado a 3. Pero esta derrota de España, la única conclusión que se puede sacar, porque lo demás, insisto, no ha sido malo, lo único malo es que le falta gol.
Lainez empata el marcador en La Haya, México 2, Argelia 2. Y Manu, solo por último, ¿Manuel Santana vive todavía?
Sí, es el director, aunque ahora está Feliciano López con él, es el director del Máster de Madrid de tenis. Está muy mayor, pero sigue siendo el gran Santana dentro y fuera de la pista. Es un tipo que merece mucho la pena y cuando te cuenta su vida, eso sí que tenía mérito en el deporte, porque ahora todos están cuidados, tienen 20 entrenadores, les preparan los viajes, los hoteles son maravillosos. Cuando Manolo te empieza a contar cómo jugaba él al tenis, él empezó de recoge pelota en un club de tenis aquí en Madrid, en el Chamartín, y fijaros dónde llegó, y ahora ya les digo, es el director del Máster de Madrid.
¡Qué maravilla! Manolo Santana, un emblema del deporte español. Gracias, Manu, por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas noches por allá. Argentina y Bolivia están 1-1 en la eliminatoria sudamericana rumbo al campeonato mundial. Vamos con Memo Celis, el vecino de oro. Tampa toma ventaja de 2 juegos sobre los Astros en la final de la Liga Americana. Adelante, Memo, vecino, gusto en saludarte.
Hola, ¿qué tal, vecino? Un saludo a todos. Sí, ayer pues ya lo mencionábamos en la tarde, ¿no? Ahora del programa ya estaban ganando los Rays, terminaron ganando 4-2 y con eso pues ya tienen la mitad del camino recorrido, ¿no? Para conseguir su pase a lo que sería su segunda Serie Mundial. Faltan dos victorias contra un equipo que tiene mucha experiencia, que todavía puede despertar, y sobre todo para los Astros de Houston, pues contar hoy en el tercero con el mexicano José Urquidy, que pues debutó en postemporada el año pasado, que lo ha hecho bien, inclusive durante la Serie Mundial, pero que hoy probablemente tiene su reto más importante, ¿no? Porque una derrota, una mala salida de Urquidy, y los Astros se van a poner contra las cuerdas. Solamente un equipo ha venido de atrás después de estar perdiendo una serie por 3, los famosos Medias Rojas del 2004 contra los Yankees. Eso es lo que podrían enfrentar los Astros si no ganan hoy. Y ayer también, que inició la serie de campeonato de la Liga Nacional, bueno, pues los Bravos de Atlanta anotaron 4 carreras en la novena, le ganaron el primero a los Dodgers 5-1, una de esas derrotas que duelen mucho. El juego había estado muy parejo, los Dodgers habían desperdiciado oportunidades y al final Atlanta pues fue el que sí las aprovechó. Y cómo se van dando las cosas, ¿no? Después de esa derrota dolorosa ayer de Los Ángeles, pues hoy tenían listo a Clayton Kershaw para abrir, y hace unas horas se da a conocer que no va a estar listo, que tuvo otra vez esas molestias, esos espasmos en la espalda, que ya le habían molestado, le habían molestado desde hace un par de años, pero incluso lo sacaron del día inaugural en esta misma temporada. Bueno, pues ahora lo sacan también de su apertura para hoy. Tony Gonsolin va a abrir por los Dodgers, pero la situación pues se va empeorando poco a poco, ¿no? Una derrota que no estaba presupuestada anoche por cómo se dio el partido, ahora perder a Clayton Kershaw, no se sabe todavía por cuánto tiempo, y se pueden poner también contra las cuerdas si no sacan hoy la victoria contra los Bravos.
Hola Memo, John, un abrazo. Yo lo que te quería preguntar, pensando que Kershaw es un 10 de calificación, el pitcher que entra hoy de emergente, de abridor para Dodgers, ¿qué calificación le darías?
Pues es muy bueno, yo le daría un 7, John, porque ha demostrado que es un buen lanzador Gonsolin. Lo que pasa que obviamente no es lo mismo temporada regular, y es joven, está empezando su carrera, que cuando ya tiene la responsabilidad de subir a la loma en un juego como hoy, ¿no? Yo insisto, me quedo con un 7 para Gonsolin por el factor experiencia. Ahora, hablar de Kershaw como un 10 en temporada regular, pero Kershaw en postemporada, pues para mí sigue siendo un 7 o un 8, cuando mucho, ¿no? Ya sabemos que Kershaw cambia mucho. Es cierto, en la serie anterior contra los Padres le fue muy bien, y bueno, eso se esperaba para hoy. Al final va a ser Gonsolin hasta donde aguante, y otra vez a traer relevistas. Ayer utilizó a 5 viniendo desde el bullpen, Dave Roberts, y es uno de los grandes ejemplos de cómo esa estrategia que se usa tanto hoy de traer relevistas casi de a uno por entrada se te puede arruinar con que uno venga mal. O sea, a la vieja guardia, si te hacía el trabajo el relevista, lo dejabas hasta el final y se acabó. Aquí, aunque retiren en 3, hay que traer uno forzosamente para el próximo inning, y si uno falla, como fue el caso ayer de Blake Treinen, pues ahí se te va el partido, ¿no? Y eso le sucedió a los Dodgers, y eso les puede pasar hoy, porque insisto, Gonsolin es bueno, pero no va a ir muy lejos.
Vecino, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Saludos, vecino, saludos a todos, abrazos.
Que te vaya muy bien, Memo Celis, el vecino de oro. Y algo de NFL y de la selección mexicana, que está a punto de amarrar el empate con Argelia.
Sí, bueno, de NFL, hoy se va a jugar al fin el partido entre los Bills de Buffalo y los Titanes de Tennessee. Está programado a las 6:00 p.m. Tienen un montón de bajas los Titanes después de todos esos problemas, los contagios que se dieron, tantos positivos. Yo, por ejemplo, no sé con quién van a jugar en la posición de receptor abierto. Tienen al menos 3 bajas en esa posición. Sí. Y estamos hablando de un equipo de Búfalo que se mantiene invicto y que tiene en su quarterback, Josh Allen, a su principal pieza. Ha dado un salto cuántico en su maduración si lo comparamos con el rendimiento que estaba teniendo la campaña pasada.
Sí, es número 2 en la NFL en yardas, 16 touchdowns, ha hecho hoy en papel, y Ciro, Ramiro y yo vamos a estar en una transmisión para Centroamérica de ese partido, pues pareciera que tiene todo Búfalo para mantener la racha. En Nashville están muy preocupados de qué les va a hacer la liga, ¿no? Porque la liga todavía no anuncia si va a haber un castigo para el manejo de la pandemia de los Titanes. Yo creo que es un milagro, Ciro, del puro hecho que Titanes va a poder jugar hoy. porque traen desde el viernes la posibilidad de que si había un contagio más hasta hoy, el partido no se iba a llevar a cabo. Entonces, pues Titanes tiene que jugar el partido con muchas bajas y pareciera que Búfalo no va a tener problema, ¿no?
Pues sí, así parece, así parece. Estaremos pendientes de ese juego. Son dos invictos que estarán chocando. Viene con un montón de juegos sin jugar, con un montón de días sin jugar, quiero decir, el equipo de los Titanes de Tennessee, pero no por las razones correctas,
sino
por las incorrectas. Exacto, sin entrenar, con 11 días cerradas sus instalaciones, así es muy complicado. Eso es lo más destacado. Hoy se cierra entonces este encuentro, 6 de la tarde está programado. Y de la selección, pues marcador final 2-2, ¿no, Beto?
Correcto, sí, los 2-2 termina el partido. Parecía que se acercaba más Argelia a marcar el tercero que México el segundo para empatar los cartones, pero Lainez, que entra de cambio, juega en el equipo mexicano y termina por empatar. Me pareció una buena prueba en términos generales para el equipo mexicano y de esos partidos que sirven mucho para el crecimiento futbolístico del equipo de Gerardo Martino.
Sí, hay cosas buenas, como por ejemplo que al final México pudo ganarlo. Hay dos tiros al larguero, uno de Héctor Herrera, que por poco anota un golazo de bandera al 89, y otro de Jorge Sánchez al 92. No fue el mejor partido de Jorge Sánchez, se equivoca en el que termina siendo el segundo gol del equipo de Argelia, además que en el arranque no se le vio bien, como comentábamos al inicio de este programa. México intenta un dibujo táctico distinto, con tres en el fondo, laterales, volantes, dos contenciones y tres atacantes, un 3-4-3 que al principio generó mucha agua en el cuadro bajo, pero creo que ha sido una de las pruebas más productivas que recuerdo en el pasado reciente para la selección mexicana en materia de partidos amistosos.
Y me encantó ver a Lainez meter el gol. Creo que a Lainez va a ser una inyección de confianza para regresar a su equipo, ¿no? Es decir, a Lainez le urgía disfrutar, ser querido, ser protagonista, meter un gol, jugar. Y ojalá pueda dar ese brinco y le den más minutos en su equipo.
Efectivamente, Lainez marca y Tecatito Corona había marcado el primer gol, un gol extraordinario, de gran frialdad y de maestría por parte del Tecatito, que sigue en gran momento. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Ciro, John, buenas tardes.
Gracias.
Que se vaya muy bien. Hasta mañana.
Buenas tardes.